Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Información con Alberto Herrera.
Pues mira, la actualidad política del día, Carlos, pasa por Junts. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha anunciado que 7 diputados bloquearán cualquier ley que el gobierno presente en el Congreso. La formación de Puigdemont da así un paso más en la ruptura con el Ejecutivo de Sánchez. En paralelo, además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de dar esta mañana un espaldarazo al Supremo. Respalda la prisión preventiva decretada en su momento a los líderes independentistas del procés. Olga Rodríguez.
Los jueces del tribunal con sede en Estrasburgo consideran que la decisión de la justicia española no violó el derecho a la libre expresión ni tampoco silenció a Jordi Turull, Jordi Sánchez y Oriol Junqueras como alternativa política. Aseguran que la prisión preventiva tras las manifestaciones del procés no impidió a los mismos obtener un escaño en el Parlament. Este era uno de los argumentos de los denunciantes que ahora el tribunal rechaza de forma unánime. Estrasburgo da así la razón al Supremo y opina que el tiempo en el que se tramitó el recurso de amparo no supuso una vulneración de sus derechos, tampoco lo fue la detención. Los jueces señalan que no hubo arbitrariedad en la decisión de la justicia española.
Y el otro protagonista político del día es Javier Ortega Smith, diputado de Vox, que ha estado aquí esta mañana en Herrera en COPE y ha expresado su malestar porque Santiago Abascal le haya retirado la portavocía de Vox en el Congreso.
Para mí ha sido una gran sorpresa. No le voy a decir que pueda entenderlo como algo normal. Mis intervenciones en el Congreso de los Diputados desde el año 2019 en ningún momento han sido polémicas para lo que defiende Vox. Así que quienes han tomado esta decisión, pues ellos sabrán por qué lo hacen.
Un cayuco con 248 personas, 7 de ellas bebés, ha llegado esta mañana a la Isla del Hierro. La embarcación partió hace 7 días desde Gambia. Última hora, Tony Cerdá.
Ha sido sobre las 2 de la madrugada y sorprendía, porque hacía tiempo que no llegaba un cayuco tan grande. A bordo 248 personas que llevaban varios días de travesía. En ese cúmulo, 89 de esos migrantes eran mujeres, menores e incluso bebés. En estos momentos, efectivos de Cruz Roja y Emergencias les están asistiendo en el muelle de la Restinga, en el Hierro. Se encontraba la gran mayoría en buen estado de salud, pero ha sido necesario hacer 3 derivaciones hospitalarias. Lo contaba COPE José Antonio Verona, que es técnico del equipo de primera respuesta de emergencia para población inmigrante de Cruz Roja en el Hierro.
Dos de ellos, por protocolo de menor y una de ellas por malestar general, una mujer ha tenido que ser evacuada.
En lo que llevamos de año se ha reducido en un 58% las llegadas de migrantes a Canarias, aunque las calmas en el Atlántico de las próximas semanas dejan la puerta abierta a un nuevo posible repunte.
Y nos vamos hasta Francia porque allí el Tribunal de Cuentas ha dado un importante varapalo a la dirección del Museo del Louvre después del robo de joyas del pasado 19 de octubre. Le reprocha, claro, que en los últimos años haya optado por comprar obras de arte o ampliarlo en vez de invertir en más seguridad. Asunción Serena.
El Tribunal de Cuentas critica duramente a la institución 3 semanas después del robo de joyas que ha tenido una repercusión mundial. En su informe sobre la gestión del Louvre entre 2018 y 2024, denuncia que se han priorizado proyectos llamativos y atractivos para el público en detrimento del mantenimiento y la renovación de edificios e instalaciones técnicas, especialmente las relacionadas con la seguridad. Alerta que son esenciales las inversiones para garantizar la viabilidad a largo plazo del museo y reprocha a sus responsables que a pesar de contar con abundantes recursos, se enfrentan a una montaña de inversiones que no pueden financiar por no haber jerarquizado sus numerosos proyectos. El gran proyecto de renovación lanzado por Emmanuel Macron está evaluado en 1.150 millones de euros, pero para el Tribunal de Cuentas se trata de una estimación a la baja para la modernización que necesita el Louvre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bruno.
Hola.
¿Tú cómo ves lo de esta noche?
¿Cuál de los tres?
¿Por cuál te voy a preguntar?
Pues hombre, el partido es complicadito, ¿eh?
Juega el Betis contra el Olympique y tras 4 jornadas de Champions, ahora mismo solo un equipo español está clasificado para octavos de final. Ahora sí, Bruno Casar.
Sí, sí, partido complicadito el del Betis ante el Lyon, pero por lo pronto alcanzamos el Ecuador de la fase Liga, la Liga de Campeones, y el Real Madrid es el único de los españoles dentro del top 8 con 9 puntos. Un décimo se sitúa el FC Barcelona, esos son puestos de playoff con 7 puntos tras el empate de anoche, y está pendiente de los próximos partidos para seguir sumando puntos y alcanzar ese top 8. Víctor Navarro.
Un empate, 2 victorias y 1 derrota es el balance tras el 3-3 anoche ante el Brujas. Los de Hansi Flick tienen tras el parón 2 partidos más de Champions antes de acabar el año. Stamford Bridge, visitar al Chelsea y recibir al Eintracht de Frankfurt. Tendrán que ganar si quieren asegurarse de estar en ese top 8. Ayer le preguntaban precisamente a Ferran Torres en zona mixta si cree que ya no hay margen de error para asegurarse estar entre los 8 mejores de Europa.
Está claro, al final en la Champions nunca tienes margen de error, siempre tienes que conseguir las victorias y más siendo el Fútbol Club Barcelona. Entonces, cuando venga el próximo partido de Champions, pues a por los 3 puntos como sea.
Décimo séptimo con 6 puntos queda el Atlético de Madrid. También puestos de playoff en eliminación directa estarían Athletic Club de Bilbao y Villarreal. Cerramos semana europea pendientes del Rayo Vallecano Lech Poznan, 9 de la noche Conference League. Anoche al menos un detenido y un herido en un enfrentamiento entre ultras de ambos equipos. 800 aficionados polacos espera que acudan al estadio de Vallecas esta noche, escoltados, eso sí, por un dispositivo policial de hasta 400 efectivos. También tenemos Europa League para el Celta ante el Dinamo de Zagreb, 7 menos cuarto, y el partido importante, Betis-Lyon, 9 de la noche.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 10 grados en el centro de la capital en una jornada en la que bajan las temperaturas con máximas de 14 grados y mínimas en torno a 7, también hay posibilidad de lluvias. En las carreteras hay tráfico lento de entrada por la 42 en Getafe y en la 1 en Las Tablas y en la M30 tráfico lento sentido norte en la zona de O'Donnell y Marqués de Corbera por un vehículo averiado. Lento también en la Avenida de la Memoria, Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, en Carranza, Sagasta y Génova y en O'Donnell en ambos sentidos. A la altura de Doctor Esquerdo. Hay problemas además en la entrada por Avenida de América, Goya y Alcalá, Serrano y Gran Vía, desde la calle Clavel. Y la Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en la Cañada Real Galiana. Ha detenido a 6 hombres de un mismo clan familiar que suministraban distintos tipos de sustancias estupefacientes. Escuchas Herrera en COPE.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando COPE?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Levante. El domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡El balón que queda muerto!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Al campo, una Navidad encantada.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tomate Raf de Huertas Españolas a 3,99 euros. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En fin de semana nos vamos a La Rioja, el lugar donde se cultiva el arte de las pequeñas cosas desde el alma. Descubre la autenticidad. Transfórmate con COPE en un riojano más y reconecta con lo esencial. Ya lo sabes, en fin de semana con lariojaturismo.com. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
A ese sí que le puedo.
Mire, hay imágenes, imágenes que se nos quedan grabadas en la memoria para siempre. Primeros recuerdos, ¿no? Que uno no sabe muy bien por qué, pero permanecen. Esta es una de las tantas casas de gente trabajadora de Badalona, el barrio de Bufalá. Casas en las que en fechas especiales pues se reúnen los tíos, los primos, las madres, los hermanos, todos alrededor de una mesa. Concretamente, esta es una mesa antigua de tapete. Hay tazas de café, terminadas, polvorones, una botella de anís. Las tías juegan a las cartas, cuentan algún chiste verde. Y mientras los niños pues juegan. Pero juegan todos menos uno, que se esconde debajo de esta mesa y que ve cómo en el televisor aparecen sus ídolos y sus héroes.
Desearles a todos que sea un año de salud, de paz y de amor.
Miguel Poveda, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Supongo que es una escena familiar para ti, ¿no?
Sí, y además contándolo así me hace como vivir un flashback ahí, ¿sabes? Que me lleva. De repente me he visto otra vez ahí en mi piso de Badalona, rodeado de mis tías.
¿Por qué debajo de la mesa?
Pues porque estaba justo enfrente, el piso era chiquitito, era un piso muy pequeñito y entonces el televisor estaba ahí enfrente. Y yo estaba siempre a los pies de mis tías y de mi madre, de mi padre. Uh-huh. Y no tenía otro lugar para ver, no había otra salita, no era ahí en ningún sitio.
Oye,
no podía ser en otro lugar.
Yo sé que tu madre siempre fue la líder del tocadiscos en casa, que ponía a los clásicos, ¿no? Mucho flamenco, pero tus padres son de Murcia, ¿no? Los dos.
No, mi padre sí de Murcia. Era de una pedanía de Lorca que se llama La Paca.
Ajá.
Y mi madre de Puerto Llano.
De Puerto Llano.
De Castilla, sí.
¿Y a ti la vena andaluza por dónde te entra? ¿Por esos discos que ponían el tocadisco?
Sí, bueno, mi madre, aún siendo de Puerto Llano, era muy flamenca y coplera, ¿no? Entonces uh-huh. esos discos los traía, esas cintas de cassette. Y a su vez también la mayoría de mis tías estaban casadas con andaluces. Están uh-huh. casadas con andaluces, uh-huh. entre mis tíos de Huelva, de Sevilla, de Málaga.
Uh-huh. Uh-huh.
Y luego pues que mi barrio era muy andaluz, uh-huh. por supuesto. Eran todos emigrantes andaluces que estaban afincados allí en barrio obrero.
¿Te parece la vida de la copla ahora mismo está injustamente olvidada, no te parece?
Sí. Sí, además un género tan, tan hermoso con unas composiciones con ese Rafael de León, que es uno de los poetas más grandes que ha dado la historia de la música y de la poesía, porque era un gran poeta. Manuel Quiroga, que era un grandioso músico y al que se le da poco reconocimiento. Y esos textos que forman parte de nuestra memoria, ¿no?
Es que esos textos representan la vida de una España que quizás ya no existe, ¿no?
Total. Muchos complejos con este género, pero
que yo me encanta. Yo hablo mucho con mi padre, porque mi padre, sabes que hizo este programa de las coplas de Miser y que con eso se revivió en cierta parte en España y él siente todavía esa pena de que quizá pueda haber una nueva generación que redescubra la copla, porque es verdad que cuando pones copla, pues quizá puede parecer algo antiguo, pero cuando te metes en la canción vas a descubrir que está igual de viva de lo que como la escribió Rafael de León, Quiroga.
Claro, y además que lo antiguo no es sinónimo de hortera o de que esté pasado, ¿no? Al contrario, yo creo que eso guarda una esencia fundamental de la historia. En Argentina no tienen ningún complejo para escuchar el tango argentino, que es su música, y tienen memoria para recordar a Gardel, porque nosotros no podemos recordar a Concha Piquero o a Juanita Reina, ¿no?
Desde luego. Y tú esas coplas las cantabas en tu cuarto porque te daba vergüenza cantarlas delante de la gente, ¿no?
Sí, sí, delante de mi madre sobre todo.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, porque mi madre, como escuchaba a Chiquetete y a Rafael Farina y a Manolo Caracol, la gente tan grande... ¿De dónde voy yo?
Porque tú, cuéntame cómo evoluciona todo. Tú has sido soldador y...
Sí, y aprendí de tubero.
¿Eso?
Y soldador y también trabajé en una fábrica de cerrajería.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Pero ahí claro. Ya, o sea, ¿tú ahí ya tenías el sueño de la música o todavía?
No, desde muy pequeño.
Sí.
Sí, desde que tenía 7, 8 años y empiezo a quedarme hipnotizado con todos los cantantes y las cantantes que salen en televisión, yo siempre soñaba con que era uno de ellos. Y lo que pasa es que luego, pues eso, había, hacía falta dinero en casa, tenía que trabajar.
Pero hay algo acerca de ser payo y querer cantar flamenco puro, ¿no?
Sí, bueno, eso lo voy descubriendo después. Como que parecía que tenías que tener esas credenciales, ¿no? Yo no me planteaba nada. Yo solo sabía que quería cantar. Y tiraba millas, tiraba para adelante. Y, pero bueno, mi primo, por ejemplo, es algo que mucha gente no sabe. Mi primo era gitano con el que yo empecé.
¿Ah, sí?
O sea que yo estoy criado con mi primo, que era con quien pasaba la mayor parte del tiempo. Una de mis tías, como te digo, se casaron con andaluces y una de ellas, que era la más flamenca, se casó con un gitano, ¿no?
Sí, ¿eh?
Sí, entonces mi tío era gitano, no de sangre, pero ya mis primos sí. Y tocaban rumba y tocaban la guitarra. Tenían un grupo, se llamaba Los Griffiths.
Los Griffiths, ¿no?
Sí, sí. Y otro tío mío, hermano de este tío mío, era bailador y mi madre nos llevaba ya a la academia. O sea, claro. Quiero decirte que yo estaba mezclado entre andaluces, había nacido en Cataluña, pero estaba mezclado entre andaluces y familia gitana y de toda la, de toda índole.
¿Pero te sentías raro con un corsé de payo en un mundo de...?
Me sentí después porque todos me lo recordaban, ¿no?
¿Sí?
Y pues sí, eres payo y catalán. Y digo, joder, pues no me he dado cuenta. Yo cuando cumplí 20 años que me voy a vivir a la ciudad de Barcelona, es cuando yo me encuentro con la cultura catalana. Pero yo estaba mucho más cerca de la cultura andaluza, en Badalona. Para mí era mucho más lejano la ciudad, que estaba a 15 minutos de mi barrio, o 20 minutos de mi barrio. Era mucho más lejano todo, la idiosincrasia de la ciudad.
¿Fue
de
lo
la
que a quien te catalana. Hizo sentir más andaluz? Es decir, o que las letras de Lorca que... a ver cómo lo digo, que funcionaron como neuronas al resto del mundo, es decir, que interconectaron el flamenco y Andalucía en textos que luego se han consumido en todo el mundo, ¿no?
A ver, a mí me ha hecho sentir mi andaluz, mi barrio, desde el punto y hora que llegué allí y he crecido hasta los 20 años en ese barrio andaluz, con costumbres andaluzas. Yo me bajaba con la silla de la playa los veranos y mi vecina... En fin, cantaban y en sus casas y era... Cuando yo llegué a Andalucía la primera vez dije, hostia, esto es como mi barrio, ¿no? No tengo la Giralda, no tengo la Torre del Oro, ni la mezquita, pero en costumbres es lo mismo. Pero sí que es verdad que Federico me ha universalizado, ¿no? Me ha hecho más, mucho más profundamente Andalucía, porque me ha mostrado una Andalucía a través de la poesía, popular y culta también a la vez. Y me ha unido a otros poetas andaluces que me han hecho que yo amara Andalucía. Luego ya pues el vivir allí, ¿no? Cuando ya decidí instalarme en Sevilla, vivir tantos años allí, sigo viviendo en Andalucía, ya a la Costa del Sol, con el mar más cerquita. y todo en conjunto me han hecho sentirme un andaluz más, sí.
Estoy loco porque la gente escuche lo que vas a sacar mañana. Ya hay una canción fuera que podemos poner.
Sí.
Pero antes de eso, es la primera vez que... ¿Hay algún tinte de rumba catalana en una canción tuya, en un disco?
Sí. Es la primera vez. Tenía muchas ganas de grabarla hacía tiempo, ¿no? Pero no encontré el momento y ahora sí, ¿no? Para recordar un poco y rememorar mi infancia y trasladarme a ese piso de Badalona con mis tías, con mi primo, este gitano que tocaba la guitarra, pues que como él hacía rumba catalana, digo, pues no puedo ponerle otra música que no sea el de la rumba catalana, ¿no? Y hacer esa fusión ahí. Sí.
María Carey siempre inaugura la Navidad en Estados Unidos.
Sí.
Nosotros lo vamos a inaugurar en Herrera en Cope con Miguel Poveda.
No, ya.
Porque ya toca que está llegando la Navidad. Ponle la bola roja, la bola blanca, la bola azul. Y ponle una cinta verde y una estrella arriba, lo que quieras tú. Ay.
He dicho que yo que he tenido la suerte y el privilegio de poder escuchar el disco entero, que ustedes escucharán mañana.
Sí, o esta noche a partir de las 12,
¿verdad?
Sí, el que quiera trasnochar un poquito.
pocas cantidades, o sea, me he quedado con ganas de escuchar más. Yo sé que eso es bueno y yo sé que a los artistas eso gusta, pero es verdad que me he quedado con ganas. Bueno, no sé si son 6 o 7 canciones, que no son tampoco.
No, bueno,
pero...
son 9.
Ah, son 9.
Son 9, lo que pasa es que se repite, es verdad que se repite una.
Ah, no, igual es que entonces lo he visto yo mal en el Spotify, porque ahora lo que hace Spotify es que
sí, exacto.
Sale el disco, están todas en negrita, en menos negrita. Una que aparece en blanquito, a lo mejor exacto. Es que no lo habían subido.
No, vale. son 9, bien 5. Vale. Este es el árbol de la alegría que se repite, una versión un poco más larga. Uh-huh. Y esta que es más radiable, ¿no? Uh-huh. Pero con la intención de que cada año, como los discos de Navidad, creo que cada año se van a poner otra vez de manifiesto, pues cada año creo que a este disco le aportaría algo más, ¿no? Y pondré alguno
ah,
más
qué bonito.
Inédita, ¿no? Y pondré, iré montando un árbol en forma de disco, sí, sí.
Está muy bien, Miguel. Oye, ¿cómo ves el flamenco hoy en día, Miguel? Hay una cosa que por lo menos veo yo y sí. Que es que un payo como tú ha conseguido ser quizá una de las voces más ilustres del flamenco puro.
Sí.
Y con el flamenco se han hecho y se están haciendo muchas cosas. A mí cuando la gente dice, bueno, es que ahora mismo están con una... Digo, la leyenda del tiempo ya tiene unos cuantos años y sí. Eso sí que fue una revolución
totalmente,
en ese momento.
Totalmente.
Pero ¿qué te parece el momento del flamenco ahora mismo?
Bueno, yo en realidad siempre celebro la gente que sale cantando y porque soy muy fan, muy admirador. Uh-huh. Y de repente pues oigo cantar a Israel Fernández, oigo cantar a María Terremoto, oigo cantar a Rafael Dutreira, a Encarna Anillo. Te podía dar una lista increíble.
Tú el
¿no?
otro día Encarna con nosotros, maravillosa,
¿sí?
En el puerto de Santa María. Sí,
que
sí.
Canta increíble.
Increíble.
Y además tienen un conocimiento de lo tradicional, que esto también es fundamental porque es una manera también de divulgar, ¿no? Lo que es el flamenco clásico tradicional, aunque luego cada uno de los artistas tenga inquietudes para hacer otra sonoridad, ¿no? Y demás, pero son, creo, grandes divulgadores del arte flamenco. Entonces, en ese sentido, te he nombrado cantadores y cantadoras, pero también de la guitarra y del baile, ¿no? Pero creo que nos falta creérnoslo más a nivel institucional, a nivel de que la gente entienda que este arte mueve los cimientos del alma del mundo entero, ¿no? Y que nos toman muy en serio fuera, ¿no?
Que hay pocos países que sigan teniendo un cante endémico, es decir,
exacto.
Y que sea propio suyo y que ese cante además siga evolucionando y formando parte de la sociedad. Yo creo que creo que, mira, por ejemplo, C. Tangana, Pucho ha tenido cierta influencia en que volvamos un poco a las raíces. Él empezó con el madrileño, Rosalía luego a flamenco un poco, que por cierto, Rosalía empezó siendo tutelorera.
Bueno, empezó un poquito antes, pero sí fue telonera mía. ¿Sí?
¿Sí? ¿Y recuerdas cuando la conociste?
Claro que lo recuerdo.
¿Sí?
Sé que no hace tanto, en realidad. Lo que pasa es que lo de Rosalía ha sido como muy, muy fugaz, ¿no? Muy uh-huh. rápido. Y ¿en qué momento no ha ocurrido esto, no? Pero sí, yo cantaba en Cadaqués. Uh-huh. Hacía un concierto y me recuerdo que me dijeron, hay una chica que canta aquí de Cataluña, que canta flamenco, no te importa que abra ella y... Y no, a mí qué me va a importar. Y cantó y la recuerdo en el camerino como muy tímida, uh-huh. ¿sabes? Y también mucho, ¿sabes? Así como habla ella de dulce.
Sí.
Y nada, oye, mucha suerte, que te vaya todo genial y ya está. Y intercambiamos ahí 4 palabras y la escuché cantar, por supuesto, porque iba antes de mí y ya está. Y de repente esa chica se convirtió en este fenómeno de masas, ¿no?
Sí.
Y luego ya cuando me he encontrado con ella lo hemos hablado y nos hemos reído, sí.
¿Sí? Sí. ¿Pues sigues teniendo relación con ella?
Sí, súper linda.
¿Has escuchado el disco nuevo? Bueno, la nueva canción que ha salido.
Sí, he escuchado un ¿cómo no escucharlo? Sí, o sea, ¿quién no escucha a Rosalía, sabes?
¿Y qué te ha parecido?
Pues mira, honestamente lo he escuchado como de forma muy fugaz. Uh-huh. Y no es que me quieras caquear, ¿eh?
Vale.
No, de verdad que no, porque no, yo para eso... Pero me parece una propuesta muy, muy... muy hermosa, muy valiente, aunque es verdad que estas de las sinfónicas, yo recuerdo a Rocío Jurado cantando Suspiro de España en Sevilla con esa banda y dije, quiero decir, no me sorprende tanto, ¿no?
Entiendo,
porque
entiendo.
Yo ya he visto
entiendo.
Esa...
Es que estás hablando de Rocío Jurado y yo creo que los jóvenes que no hayan escuchado, yo la he escuchado de refilón, porque es verdad que
sí.
Rocío ya muere cuando yo soy un poco pequeño, pero como mis padres han tenido mucha relación con Rocío y con la familia, pues ha escuchado mucho en casa y tú ves lo que era Rocío Jurado cantando encima de un escenario.
Por favor, y con esa sinfónica maravillosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin desmerecer lo que ha hecho, porque es maravilloso. Hay gente, por ejemplo, que se echa las manos a la cabeza. Uy, ha hecho con una sinfónica, pero lo hemos hecho todos, muchas veces, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea hermoso lo que ha hecho, ¿no?
Desde luego lo es.
Y que de alguna manera eso también acerque a artistas que lo han hecho muy bien también, como Camarón, que lo hizo con la Sinfónica de Londres. Uh-huh. Y Paco de Lucía también me, y la propia, como digo, la propia Rocío Jurado, que solo pensar en cómo salió ahí en el la Cartuja, ¿no?, cantando Suspiro de España con esa, ¡buah!
Es que era un bozarrón lo de Rocío.
Eso no era normal, eso no era de este planeta.
¿Llegaste a cantar con Rocío?
No, no la conocí.
¿No lo llegaste a conocer?
No, la vi en directo, la vi en concierto, pero no la conocí, no. Ojalá.
Sí, ojalá. Cantaste con ella.
Desde que te conocí, estoy sintiendo algo dentro de mi alma.
Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas.
Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma.
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
Que ve cómo pasa el tiempo y lo que ha sido María Jiménez.
Buah, en mi casa era Dios. Era una diosa. Claro, mi madre y mis tías, muy fan de María Jiménez. Entonces era un símbolo en mi casa. Entonces yo quería conocerla, bueno, también porque la admiraba y la admiro, pero también por mi madre, ¿no? Para decir, mi madre, he conocido a María Jiménez, a tu ídolo.
Y anécdota con ella, con lo divertida que era.
Imagínate, esa pandemia fue mortal.
¿Por qué?
Porque te llamaba a las 4 y las 5 de la mañana y te cantaba y tengo unos mensajes de ella que era... Y luego se enfadaba porque tú no coges el teléfono y digo, pero María, por favor, son las 5 de la mañana, tengo un niño.
Triana es especial para ti también, ¿no?
Mucho. Me encanta la forma de hacer el flamenco en Triana, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el baile también, la forma de expresar el baile, es esa cosa ahí como un poco lasciva también, ¿no? Uh-huh. Como el hombre interactúa con la mujer sin complejos, ¿no? Y como una cosa como medio africana también, ¿no? Uh-huh. Muy fan del Titi, de Herejía, y luego de Matilde Coral, ¿no? Que, que también me hablaba mucho de esa época de Triana y Rafael el Negro, ¿no? Y su hija Rocío.
Qué bonita, Triana.
Amo Triana, me encanta.
Qué bonita. Oye, la gira.
Sí.
15 de diciembre. 15 de noviembre.
De noviembre.
De noviembre.
15 de noviembre.
¿La gira?
Empiezo en Roquetas de Mar.
¿Roquetas de Mar?
Sí, porque ahí me quieren mucho y me hace mucha ilusión. Y luego pues ya continúo por toda la geografía española.
Pasas por Sevilla, ¿no?
Paso por Sevilla, sigue por Alcalá de Guadaira.
Alcalá de Guadaira, maravilloso.
Que está al lado.
Sí, sí, está al lado.
Claro.
Pero te va al ladito de casa.
Sí, sí, sí.
No sabes lo feliz que me ha hecho que vengas aquí, porque te lo he dicho antes fuera de micrófono, sí. Pero yo, verdad que flamenco hemos escuchado siempre en casa, pero para mí la primera gran canción que yo me empiezo a saber y que yo empiezo a cantar es Alfileres de Colores.
Qué fuerte.
El Carrasco.
Con Diego Carrasco, maravilloso.
Sí, tremendo.
Ya ha llovido.
Ya ha llovido. Miguel Poveda, estás invitado a venir cuando quieras. Es decir,
muchas gracias,
querido. Tú levantes la mano.
Aquí estoy.
Miguel Poveda,
pues muchísimas gracias, felicidades por tu paternidad, gracias. Por tu boda, por todo, por el amor. Hay que celebrar la vida, que bastante desgracias hemos visto este año.
Sí, señor.
Un Miguel, abrazo a todos,
gracias.
Y a todas.
La luz de luna, hay que bebérselo con premura,
porque te embriaga, pero no dura.
Es momento de abrir nuevas páginas en Herrera en COPE. Lo hacemos con Alberto Igorgue.
Hola, Jorge Bustos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
No sé si el tema del alcalde de Nueva York me va a apetecer mucho con María de Jiménez de fondo, pero es verdad que tiene cierta relevancia que el nuevo alcalde de Estados Unidos sea musulmán y, bueno, ya socialista, ¿no? Y yo le vi en el discurso que hizo de celebración avisando a Trump y diciéndole, Trump, vas a tenerlo difícil aquí en Nueva York.
Yo creo que los adjetivos con los que estamos cubriendo a este hombre para intentar retratarlo son menos importantes que el sustantivo. El sustantivo es político, es un político. Y por tanto, ante un político que domina además, como hemos visto que domina la escena, que es un gran actor, como todos los políticos, todo lo demás palidece. De musulmán, yo no conozco a muchos musulmanes, digamos, rigoristas, que hagan una defensa del colectivo LGTBI entusiasta. ¿No te llama la atención?
Sí, completamente.
Pues ya está. A lo mejor es menos musulmán de lo que parece. Segundo, socialista. Cuando le han preguntado, por ejemplo, al New Yorker, otros medios en entrevistas, que defina exactamente su ideología socialista, él dice, bueno, pues es que te preocupa el precio de la vivienda. Hombre, yo creo que a Ortega Smith, que le he entrevistado antes, también claro, le preocupa el precio de la vivienda en Madrid. Es decir, es un socialismo bastante difuso. Otra cosa es que a Donald Trump le conviene digamos, exagerar el izquierdismo de su oponente para que en esa polarización se retroalimenten mutuamente. Uno antitrumpista, por eso hizo esa apelación a Trump la noche electoral, y el otro diciendo que se vengan a Miami las clases medias y los ricos porque no quieren vivir en un régimen comunista. Yo no sé si este hombre se tendrá que desdecir de todas las promesas populistas que ha hecho. A mí se me parece más a una Ada Colau o a una Yolanda Díaz, que bastantes desgracias pueden causar con su hipocresía, pero que yo bajaría un poquito la cosa del miedo, del alarmismo este del apocalipsis,
bueno,
que ha desembarcado
que
en Nueva York.
Está vinculando la figura de este alcalde con el 11S, que me parece una locura, ¿no?
Eso es una locura absoluta. Lo que pasa es que ahora mismo Estados Unidos está partido en dos mitades. Es decir, es el mundo woke, que es efectivamente delirante por la izquierda, y el mundo trumpista de QAnon y todos estos que creen que efectivamente que los chips, que la lejía, que los extraterrestres y que no sé qué, que están en el extremo derecho. Bueno, pues en medio de ese mundo, supongo que en el medio hay gente, digamos, todavía racional en Estados Unidos, que dirá, pues este hombre ha prometido cosas que no va a poder cumplir, y le pediremos cuentas y su popularidad caerá en picado cuando intente bajar el precio de la vivienda interviniendo precios, y eso encarezca todavía más el precio de la vivienda como pasa aquí. Y ya está. O sea, yo lo esperaría con los hechos, no con las palabras, a ver cómo sale este alcalde. Más allá de que tú sabes que Nueva York es feudo progresista desde los tiempos de Bob Dylan, y bastante antes, desde Gangsta's New York, ¿no? Seguramente.
La ciudad de Trump nunca ha sido republicana.
La ciudad siempre progresista, siempre progre, claro.
Lo hablaré con Alandete enseguida. Gracias, Jorge.
Abrazo, Alberto.
María, mi mundo es otro.
Dale. Mi mundo es lo que me diga la Mutua. Pues.
Hombre, hombre, cómo me ha gustado escuchar hablar de Nueva York y de Trump con Poveda y María Jiménez. Me ha gustado mucho. Lo que ya no me gusta es lo que te sucede a ti, por ejemplo, oyente nuestro, que intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Hombre, por favor. Te tienen contento, ¿verdad? Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora mismito al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos, que sí. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Colesterol alto?
¿Yo? ¿Cómo puede ser?
Hacemos ejercicio, ¿verdad, Fofo?
Javier, poca broma.
El colesterol puede acumularse en tus arterias, siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales.
Al final va.
Ya, bueno, tarde, ¿eh? Pero va.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Alcampo, una Navidad encantada.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tiene algo para niños adictos a la adrenalina?
Lo tenemos. El garaje de Hot Wheels. Solo 25 euros.
¿Y algo para los que tienen miedo a las agujas?
Lo tenemos. Un abeto artificial. Solo 20 euros.
Navidad la tenemos. No importa lo que busques en Teddy, lo encontrarás. Eso y mucho más. Teddy, un mundo de ideas.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Soy Abratín.
Y me encanta cada broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín. Y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Están pasando tantas cosas a la vez en España que es como si se estuviera acelerando la vida pública. Porque no todos los días se sienta en el banquillo de los acusados un fiscal general del Estado que se niega a dimitir, y no todos los días dimite un presidente autonómico, y no todos los días el Supremo abre una causa penal contra un exministro y su asesor por estafarnos a todos con la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Bueno, es que, claro, quien haya escuchado lo del alcalde de Nueva... Dirá, Alberto, no, me está hablando de política ahora. Es que me sirve muy bien. Hola, Ana Velasco.
Hola, hello.
Claro, está todo el mundo hablando del alcalde de Nueva York, de que es musulmán. Es verdad que Jorge está muy bien comentando eso, que conoce a pocos musulmanes que hablen así de la comunidad trans, de la comunidad LGTBI y en fin, por eso en Curiosidades de la Historia nos hemos... Oye, ¿por qué no hablamos de qué es lo que ha hecho Nueva York y qué era Nueva York antes de ser Nueva York? Que era un enclave indio, ¿no?
Sí, la verdad es que Nueva York era, claro, territorio colonizado por los nativos americanos y solamente los europeos llegan ya a partir del siglo XVI. Del siglo XVI, ¿eh? Porque piensa que América del Norte va a estar lejana del principio de la conquista española de América y de la colonización.
O sea, que era un descampado, ¿no?
Básicamente, o sea, había allí cuatro gatos. Pero ojo, porque los indios, que eran algonquinos y los lenapes, ya lo llamaban Manatana.
¿Ah?
Que es de donde viene el Manhattan que nosotros conocemos, era el término, y era simplemente la ciudad entre colinas o la zona que luego daba a las grandes llanuras y a los grandes lagos que están dentro. Y de hecho, los primeros conquistadores europeos que van a llegar intentan encontrar la forma del paso del noroeste, porque lo importante de Nueva York era que era una bahía, uh-huh. Iba a ser un puerto comercial súper importante, de hecho ya en 1900 es el puerto comercial más importante del mundo y el más grande del mundo, y la cosa era que ellos querían establecer allí un negocio de pieles. Uh-huh. De hecho, Nueva York se lo compra un holandés para establecer literalmente un puerto donde hacer pieles y demás, pieles de castor. Y cuando llegan, lo que se encuentran es que comen ostras sin parar, se dedican a la agricultura. Y de hecho, lo que nosotros conocemos hoy, Wall Street, va a ser la empalizada que pusieron los holandeses para separar las diferentes zonas, la zona del sur. Y la calle de las ostras va a ser lo que va a ser luego Broadway y toda esa zona del Nueva York moderno que nosotros conocemos.
Curioso.
Que la llamaban la calle de la perla por la cantidad de ostras de la bahía.
Y el holandés este es el que empieza a modernizar, bueno, o a construir Nueva York.
Bueno, hay un inicio anterior, que es que los franceses, aunque no tenían potencia marítima para llegar a colonizar el Nuevo Mundo, solamente la tenían los holandeses, los británicos, los españoles y los portugueses, bueno, pues van a hacer un intento con la compañía de las Indias Occidentales para encontrar un paso hacia China. Ajá. Y el primero que va a intentar eso va a ser el rey francés. Y de hecho, Nueva York se llamó primero Nueva Angulema, porque el rey Francisco de Francia primero había sido duque de Angulema. Entonces, el explorador, que era italiano, era florentino, cuando llega, lo llama así, Nueva Angulema, en su honor. Luego se va a llamar Nuevos Países Bajos. Y solamente después, ya en el siglo XVII, se va a conocer como Nueva Ámsterdam, que es un nombre que suena más a la gente.
Nueva York fue Nueva Ámsterdam.
Primero fue Nueva Angulema, luego fue Nuevos Países Bajos, luego fue Nueva Ámsterdam, y luego ya se convirtió en Nueva York cuando los ingleses ganaron en la guerra a los holandeses y lo pusieron en honor de el duque de York.
Claro, de York, claro. Buen jamón, además. Y... Y cómo, o sea, tiene una gran historia de emigración y de inmigración.
Y de dolor, porque tú piensas que los indios, la verdad que ya estaban esclavizando a gentes, pero cuando llegan los europeos se pone el comercio triangular este de Europa, África y Estados Unidos, al que va a llegar, el naciente Estados Unidos, al que van a llegar todos los esclavos afroamericanos, africanos en aquel momento. Y es de ahí donde va a venir toda la población esta afroamericana. Pero tenemos que pensar también que va a haber inmigración a Punta Pala. Es que, de hecho, ya en el siglo XIX Nueva York va a ser la capital del mundo de la inmigración. Tú piensas que todos tenemos en la mente la Estatua de la Libertad, y la Estatua de la Libertad es lo que se ve en la isla de Ellis, la isla de Ellis, que era donde estaba el centro de reasignación y campo de concentración de todos los nuevos inmigrantes que llegaban. Nueva York se va a construir con marginados. Wall Street va a ser el mercado donde se vendían o se alquilaban los esclavos africanos, sobre todo. Ajá. Y la ciudad va a estar convertida y hecha, levantada sobre la miseria y sobre gente que no es que viviese precisamente el sueño americano, sino que vivía en el dolor.
Y Nueva York, o sea, empieza a ser una, no diré potencia, pero empieza a tener cierta fuerza cuando llegan irlandeses, italianos y tal, o antes.
En realidad Nueva York va a ser potente antes de la Guerra de Secesión, porque es uno de los primeros territorios en abolir la esclavitud. En 1835 ya no hay esclavitud en Nueva York, aunque la sigue habiendo en el sur. Piensa que además va a ser capital durante el tiempo de la Revolución de Independencia Americana, aunque en realidad en Nueva York había más gente a favor de los británicos que de la naciente Estados Unidos. Y a partir ya del siglo XIX vamos a tener el centro como el centro de negocios, que sabes que se hacía en torno a un árbol en el Wall Street este de la empalizada, que es donde se acuerda a los comerciantes que van a comerciar entre ellos con una comisión fija, y para los que son ajenos, una comisión un poco más alta, pero para evitar como la usura y todos los abusos, pues se hace esta agrupación de comerciantes que va a desplazar el tráfico de las pieles a la pura especulación. Y a partir del siglo XIX, con toda la inmigración y el poder de atracción del puerto, la ciudad va a ser absolutamente brutal. Y claro, también vamos a tener toda la emergencia cultural, porque tú piensas que estamos hablando de la Edad Dorada de Estados Unidos, la Gilded Age, como se llama, después de la Guerra de Secesión, y vamos a tener toda la vanguardia. Lorca, Dalí, pero vamos a tener también a el Nueva York de Andy Warhol. Todo lo moderno surge con la cultura de los rascacielos, del ferrocarril, de los coches. Y aquí, si me permites que te recomiende dos libros que son súper curiosos,
sí, por
porque
favor.
No tratan sobre la historia de Nueva York que conocemos.
Ajá.
Son de la editorial Superflua, que es una editorial que está especializada como en historia de la moda, y son de Hyperdan y La batalla de Versalles, que hablan sobre el Nueva York de Harlem y del Bronx y de cómo ha cambiado y transformado nuestro mundo.
Oye, tenemos que hablar, el lunes no, pues ya tenemos otro tema, pero el jueves que viene, de la historia de los rascacielos.
Buah, es brutal, ¿eh? Porque eso, fíjate, el ascensor es una de las cosas que más ha cambiado el mundo. Tú piensas que antes en todos los barrios el principal era el primer piso y toda la sociedad se acumulaba en las casas de arriba hasta llegar a la pobreza y la marginación en las guardillas. Cuando llega el ascensor ya todo el mundo puede subir hasta lo alto y lo que importa son las vistas. Entonces la gente se va yendo fuera del centro de la ciudad porque ahora la pobreza es estar alejado del centro y la sociedad se va haciendo pues como la Torre Trump. Piensa en Nueva York en los años 70, donde surge el graffiti, donde surge el hip hop.
Ya tenemos tema para el jueves que viene, ¿eh?
Vale.
El de los rascacielos. Ana Velasco, te camelo tanto. Quédate por aquí, que ahora tenemos que hacernos unas fotos
y unas
cosas.
¿Más?
Tony Martínez.
Foto siempre, Tony.
Tengo que pasarme, pues a ver si me da tiempo esta tarde o mañana por el Leroy Merlin. Sí.
Pues deberías.
Sí, sí.
Pues deberías.
Necesito una mesa para casa.
Es que tú ya has cambiado la ropa de invierno.
Mm.
Pues lo mismo hay que hacer con la casa. Hay que prepararse para el frío. Y la casa tiene que estar perfecta. Y el Leroy Merlin es que están las mejores. Tienes las mejores ofertas en todo tipo de soluciones. Una estufa, una caldera, el termostato y mucho más, con los que, además de ahorrar en tus facturas, ahorras energía, que es muy importante. Lo puedes consultar todo en tienda o en web. Siempre en Leroy Merlin, ¿eh? Que no se os olvide.
Hola, Mara Mate, buenos días.
Hola, Alberto Herrera. Iba yo a contarte una cosa así en privado.
¿En privado?
Dos cosas. Una sobre el Leroy Merlin, que
es lo importante.
Que es lo importante. Y luego otra cosa, que tengo aquí una pequeña sorpresa en
¿sí?
el tema que te traigo hoy.
¿Cómo una sorpresa?
Bueno, porque te voy a... Cosas de última hora de la radio. He cambiado una cosita por otra cosita.
Vale, perfecto. Pero, bueno, que hoy vamos a hablar de la jubilación, ¿verdad? En cinco palabras.
En cinco palabras vamos a hablar de la jubilación. Nos queda... ¿A ti te apetecería jubilarte pronto o tarde?
Me estoy muy bien trabajando, pero es que me tengo que poner la piel de alguien que lleva trabajando...
¿De mí?
De Tony.
De Tony Martínez, claro.
Me puedes mirar a mí también, ¿eh? Porque como a mí me toca una lotería, me vais a ver el pelo, pero en el parque, dando paseos. jubilación es un tema muy interesante.
Sí,
decía
claro.
que había cambiado, porque había visto a Paco, que uh-huh. lleva 33 años en un autobús y sí. su familia le había hecho una sorpresa el día de su jubilación. Pero es que ayer, en un programa de La 2, que se llama En Primicia, que por sí. cierto estuvo el gran Carlos Herrera
sí,
la semana
poco.
Pasada,
sí, sí.
Entrevistaban a Pedro Piqueras, nuestra compañera Lara Siscar, uh-huh. y Pedro Piqueras hablaba de la jubilación así.
A ver.
Yo lo he hecho porque llevaba 51 años trabajando y la mayor parte de ellos con un horario en el que jamás podía cenar con la familia, ni con amigos, ni con nadie, ¿no? Y llegó un momento en que pensé, algo te estás perdiendo de la vida. Pero estoy convencido de que hice bien.
Si algo
por
te
mí
está...
y por los demás. Por la gente cercana y porque ahora, no sé, parece una tontería. No voy a decir que me veo como si tuviera 22 años, pero hace tanto tiempo que no hago una vida normal, tantísimos años, que estoy viviendo una nueva vida.
Ese me estoy perdiendo algo, ¿no?
Me estoy perdiendo algo. Es curiosísimo porque además te pierdes algo cuando trabajas, pero cuando dejas de trabajar vamos a por la primera palabra que es identidad.
Identidad.
¿Cuánta gente pierde la identidad cuando trabaja, ¿no? Porque uno normalmente se presenta diciendo soy médico, soy comunicador.
Tienes razón.
Me dedico, pues soy cajera de un supermercado, ¿no? Y eso es como que te define.
¿Cuánto te define tu trabajo? Muy buena reflexión.
Normalmente
buena
no dices,
esa.
Soy una persona extrovertida y me considero buena persona.
Sí.
No, te representa tu trabajo. ¿Qué pasa cuando uno deja de trabajar? Que pierde la identidad. Pues hablando de esta pérdida de identidad, está hablando con María Gutiérrez, que es psicóloga, y habla un poco de este tema.
La jubilación abre la puerta a un nuevo ciclo vital. Y esto supone hacer una serie de duelos con respecto a uno mismo en el área laboral y hay muchas personas que esto no les es fácil. De alguna manera es una forma de revisar la identidad de quiénes somos. Es un reto para nuestra autoestima. Hay preguntas que se tienen que hacer. ¿Quién soy yo sin mi trabajo? ¿Qué propósitos tengo yo ahora en mi vida? ¿Qué metas y deseos tengo? Por otro lado, ahora hay más tiempo para poder dedicar a otras áreas, como por ejemplo pareja, si la hay, revisar área social, pero sobre todo supone un momento y una oportunidad para un autocrecimiento, para poder revisar quién soy yo, cuál es mi identidad, aunque yo no esté trabajando.
Y muchísimo sentido todo lo que dice.
Pero qué susto preguntarse... ¿Quién soy yo?
Completamente. Yo creo que nos lo podemos empezar preguntando antes de jubilarnos. O sea, que directamente es una muy buena reflexión para que la gente hoy se siente y diga, ¿yo quién
soy yo?
¿Cómo me defino?
¿Y qué quieres hacer con tu tiempo libre? Porque la segunda palabra sería tiempo.
Tiempo, claro, porque tienes mucho más tiempo.
Y ahora, pues échale 8 horas para dormir, pero pues tienes que ver la cantidad de horas que...
8, y si puedes dormir 8.
O sea, pues si puedes, porque claro, cuando te haces mayor, ya lo digo, spoiler, se duerme menos. Bueno, ¿tú tienes alguna cosa en la cabeza que digas, quiero aprender a tocar el piano?
Pues a mí, mira, precisamente me gustaría volver a tocar el piano, porque llevo... ¿Cuántos años llevo en la radio? 6, 7 años llevo sin tocar el piano. Y la
bueno, pues mira, los jubilados españoles dedican 5 horas diarias, 5, a la televisión.
A la tele.
Es mucho tiempo mucho, delante
sí,
de una pantalla.
Desde luego.
Y solo 40 minutos a actividades culturales o comunitarias, que dicen que cuando uno se jubila es lo que uno debe hacer, la comunidad.
Y es lo que más te conecta con la gente y lo que hace que menos solo te sientas, ¿no?
Exactamente,
supongo.
Cuando se crean las endorfinas por el contacto, ¿no? Por lo tradicional, por lo de antes. Bueno, pues hay unos jubilados que no se ponen delante de la televisión, sino que hacen actividades, y aquí hay un claro ejemplo de esos jubilados.
Desde que me he jubilado, viajo por España y hago senderismo por la sierra. Teatro, exposiciones, todos los días tengo algo que hacer.
Trabajo el cuero, me he hecho un bolso de cuero y también he hecho una riñonera y bueno, algunas cositas y estoy aprendiendo mucho.
Me he apuntado en clases de literatura creativa, pero me gustaría llegar a desarrollarlo.
Pues desde que me he jubilado, por fin hago algo que antes no podía por mi trabajo, y es dormir más de 8 horas.
Visitarme todas las exposiciones que hay en Madrid.
Es que esto puede suponer un reencuentro contigo mismo y con cosas que te han gustado de toda la vida.
Exactamente, ¿no? Lo que decías tú antes, que está muy bien, que viene muy bien, cuando tú antes de jubilarte ya piensas qué es lo que tienes que hacer y te reencuentras con tu esencia. 120.000 personas mayores están matriculadas en la universidad senior.
120, bueno, vaya.
120.000 es un número muy interesante. Y Carmen, que tiene 68 años y que se jubiló hace relativamente poco, tenía un deseo desde los 43 y era este.
Bueno, yo soy una apasionada del teatro, toda mi vida me ha gustado tampoco he tenido mucho tiempo con el trabajo de haber estudiado interpretación, aunque sí que lo estudié cuando era jovencita. Pero ahora al jubilarme, pues la verdad que sí, que me he puesto a estudiar seriamente interpretación. Estoy en tercero, termino este año y bueno, pues estoy muy contenta. ¿Quién sabe? A lo mejor de aquí a la fama.
¡Qué maravilla!
Me flipa.
Oye, entonces, identidad, tiempo, reencuentro...
Y valor.
Valor.
Hay que valorar a la gente mayor, hay que valorar al jubilado, porque muchas veces decimos... Es que es un jubilado, ¿no? Como que no hace nada. No, hacen mucho. De hecho, sostienen la economía en nuestro país en muchas ocasiones, porque el 60% de los abuelos de España cuida de sus nietos.
Ah, bueno, y mira, en la crisis de 2008 lo que ayudaron los abuelos, bueno, y en el COVID también, muchos de ellos.
Bueno, pues hablando de esos abuelos que sostienen esa economía un poco invisible muchas veces, Marta, que tiene dos niños y que su marido y ella trabajan muchísimas horas, dicen que su vida es un poquito más fácil porque tiene a sus padres cuidando a los nietos, esos jubilados cuidando a los nietos.
Tener a mis padres cerca, sanos, jubilados... y disponibles para toda mi familia, nos ha dado la vida y nos permite conciliar. Nos permite que si uno de los niños está malo, no tengan que ir al colegio con un chute apiretal y transmitir todos los virus a todos los otros niños, sino que se puedan quedar con ellos en casa tranquilamente, recuperarse. Si salimos de una reunión más tarde o no llegamos a algo, siempre están disponibles para llevarles a estos escolares, recogerles, que nos esperen en casa tranquilos, sin que sea un desconocido. Y bueno, pues te da muchísima tranquilidad, ¿no? Estamos totalmente en deuda con ellos.
A ver si te hacen abuela, Toni.
Estaba pensando, digo, pues una cosa que yo no voy a hacer de jubilada, por lo que parece.
¿Renacer es la última palabra?
Ay, sí, me gusta mucho el renacimiento, cuando uno deja quizá lo menos importante, que es el trabajo, porque a mí me dijeron hace mucho tiempo algo muy interesante. Me dijeron que el día que tú te mueras y tengas un momento para pensar, no te va a venir a la cabeza decir, ostras, aquella reunión a la que no fui.
No.
El arrepentimiento va a venir por otro lado.
Partido
que va a ser.
De fútbol de tu hijo al que no fuiste.
Exactamente. O aquella vez que no estuve con mis nietos o que no quedé
no
con mis amigos.
O el beso que quería dar.
Exacto. Pues que nos sirva este renacer para hacer aquellas cosas que queremos hacer cuando tengamos más tiempo libre. Porque dice la ciencia que las personas que mantienen un propósito tras jubilarse viven de media 7 años más con calidad.
Con calidad de vida, que es lo importante y lo interesante. ¿Tú has pensado qué harías si te...?
Yo si me jubilo, sí. Lo tengo bastante. Primero cuidaría mucho a los míos. Sí. Les tengo descuidados.
Sí.
E invertiría mucho tiempo en mi familia y en mis amigos. Y luego pues aprendería a tocar el piano y me pondría a estudiar italiano para irme a Roma de vez en cuando a comerme una buena pizza.
Mira, yo estaba pensando ahora mismo, Toni, Mar, que ahora en la nieve, Tú ves a personas mayores que
pues, no me vas a ver.
Hombre, ya, pero es que las rodillas cuando eres mayor van sufriendo. Y tal. Pero hay muchas personas mayores que cada vez hacen más esquí sentado en una silla.
Uy, me encanta
eso.
Te lo
prometo, con unos palos en cada mano que sirven como para hacer la dirección. Y estaba pensando que
lo vas a hacer o que lo voy a hacer yo.
Una casita en la montaña. Es que yo soy un loco de la montaña. Me encantaría estar en la naturaleza.
Yo os quería preguntar, entonces, ¿qué hago? ¿Me jubilo o no me jubilo?
Bueno, claro.
O sea, me habéis dejado
es que
ahí.
Si me pones que soy carne de cañón, una silla en la nieve...
No, pero estás tocando un hueso. Claro, a Toni yo siempre le digo, a lo que quieres a mí, pero es que como te me vaya, a mí se me queda aquí un hueco en el corazón y en el programa difícil de sustituir.
A ver qué hago. Dios mío.
Es verdad que lo tenemos que sustituir. Bueno, repasamos las 5 palabras para que usted las tenga claras. Identidad. Después de identidad hemos hablado del tiempo, del reencuentro, del valor y del renacer. Y el jueves que viene más palabras, ¿no?
Y el jueves que viene buscamos un tema en 5 palabras para que saquemos algún tipo de conclusión con esto.
Gracias, Mar.
Adiós, Alberto.
Un besito. Y ahora me tiene que dar un momentito porque organizo todo lo que tengo en la mesa para... Venir a ciegas con María José Navarro, ya sabe, todos los días ella elige un tema y una charla, porque yo no tengo ni idea de qué vamos a hablar ni quién ni con quién vamos a hablar. Y después hablaremos también con David Alandete. Sabe que el nuevo alcalde de Nueva York es un alcalde, dicen todos los titulares, musulmán y socialista. Antes Jorge Bustos estaba bastante acertado cuando decía yo conozco, bueno, porque es verdad que hay cierta parte de las redes sociales y del entorno ideológico de la derecha que está vinculando el tema de que sea musulmán como que sea islamista, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, me decía Jorge, y así repito, que hay pocos musulmanes o islamistas, mejor dicho, perdón, que hablen así de la comunidad LGTBI o de la comunidad trans. Pero como de todo eso solo quiero hablar con alguien que entienda de verdad y que se lo sepa. Además de Jorge, tenemos a David Alandete en esta casa, así que con él estaré enseguida. Me tiene que dar un momentito nada más, porque luego vendrá por aquí Pilar García de La Granja. Le echaremos un vistazo a la cuarta jornada hoy de ese juicio contra el fiscal general del Estado, en el que se le juzga por presuntamente revelación de secretos. Iremos viendo, porque hay mucha gente sacando conclusiones, pero queda mucho juicio por delante. Así que, si me da un momento, vuelvo enseguida. Un segundo. I hear lots of trumpets. A las 12:12 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Ahorrar es fácil si es Daikin.
¿Tirarme en casa todo el invierno con la calefacción encendida y sin pensar para nada en la factura de la luz?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, ahorrar es fácil.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Dunas doradas, ciudades futuristas, historia milenaria y una cultura que te sorprenderá en todo momento. Descubre Arabia Saudí desde solo 2.978 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. BVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, dorada nacional, pieza de más de 1 kilo, a 18,99€ el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.